Bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. En varias ocasiones hemos dedicado nuestro programa a estudiar, a analizar, a escudriñar todo lo relativo a Oriente Medio. Muchas han sido las emisiones en las que nos hemos centrado nuestro interés para con esta parte del mundo, sin género de duda la más conflictiva, más incomprendida y también más complicada de entender. Todo ello pese a la numerosísima bibliografía existente y a toda una exhaustiva dedicación mediática. Habría que preguntarse si esa zona conflictiva es en sí conflictiva, si existe una conflictividad intrínseca o se trata de una conflictividad basada y teledirigida por terceros. Y para responder a estos interrogantes o a que se haya convertido en un área incomprendida y complicada, mucho tiene que ver cómo Occidente ha impuesto su propia visión, una narrativa parcial y distorsionada que en ocasiones poco o nada tiene que ver con la verdadera naturaleza de lo que allí acontece y de lo que piensan la mayoría de sus gentes. Este es el motivo del programa de hoy, una mesa redonda con personas de Oriente Próximo que nos ayudará a arrojar luz y esclarecer estas y otras cuestiones. Para ello tenemos la suerte de contar en nuestro estudio de momento con dos personas, esperemos que se añada una tercera. A mi derecha tenemos al arzobispo, al vicario patriarcal de la Iglesia Siria Ortodoxa, Nicolaus Mati Abdelahad. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Salam.
Shalom.
A mi izquierda, Nicolaus Mati estuvo ya presente en enero del 19 en un programa relativo a la historia, hablando del genocidio siriaco, el Saifo. Esperemos que esté en otras ocasiones. Y a mi izquierda, como os decía, está Sayed Javad, doctorando en la Universidad de Barcelona de Comunicación y Periodismo. Bienvenido.
Hola, buenos días.
José Matiz. Gracias. Y esperemos que a lo largo del programa, pues, como decía, se pueda incorporar Randa Asfura, que es diplomática, responsable de asuntos culturales en la Embajada de Palestina en España. Y si es así, le daremos la bienvenida también y creemos que es importantísimo que se incorpore y añada sus puntos de vista. Quería que hablarais de cosas concretas, pero bueno, como introducción, sí preguntaros si creéis, como decía en la introducción, que esa narrativa que existe en Occidente con respecto a Oriente Próximo, pues es la que se ha impuesto y se deja de lado cualquier otra narrativa que pueda aportar los protagonistas de la zona, las gentes de Oriente Medio.
Y bueno, vamos a Oriente Medio, me parece, o Próximo, ¿cuál sí. es lo mejor?
Claro, ya la nomenclatura, sí que no lo quería sacar, pero sí es verdad que ya solamente el nombre es una cuestión anglosajona.
Sí.
Ellos llaman Middle East, el Medio Oriente, es Oriente Próximo, pero al estar aquí presente un iraní, sí entiendo que es Oriente Medio lo que vamos a hablar hoy.
Así es.
Sí, Mati.
Bueno, entonces... Por el tema de como has dicho, para saber si es conflicto o no es conflicto, la verdad, de mi vista personal, no entro en las cosas políticas, pero tenemos siempre vista personal para decirlo, no es conflicto, tampoco es guerra civil, como hemos hablado muchas veces, porque cuando hay gente de tantos países, más de 80 países contra un país, significa una guerra internacional. El día de hoy vemos las cosas más claras que casi 10 años atrás. Vemos que los turcos tienen mano de todo lo que está pasando en Siria o en toda esta zona, Siria, Irak y la zona de guerra en general. Vemos que la historia se repite otra vez en la mano de los turcos desde hace 100 años. Como empezaron el genocidio contra los armenios y después empezaron contra nosotros, el Saifo, etcétera. Entonces el día de hoy vemos que están haciendo lo mismo, tal cual, metiendo en un terreno que no es de ellos y están especialmente, vamos a decir, contra los cristianos. ¿Por qué? Porque en el sur de Turquía, Torabdin, que tenemos, tenemos muchísimos problemas con los turcos y están levantando el odio entre los kurdos, que son la mayoría, y los turcos, los musulmanes, y contra los cristianos, porque no nos quedó de tantos pueblos que teníamos en esta zona, ciudades llenas de gente. El día de hoy casi la mayoría están vacías. Entonces están robando terrenos, como han hecho con San Gabriel, y estamos en juicio y casi lo tenemos todo, pero aún no terminó. No es como lo que están diciendo los políticos turcos, que quieren la libertad, quieren la democracia, etcétera. Lo vemos al revés, están haciendo muchísimas causas para romper la mano de los europeos de lo que está haciendo. Está metiendo rebeldes en Siria y a Europa también. Cuando los europeos no escuchan a él, siempre dice que voy a meter más de 2 millones de gente, de refugiados, a Europa. Vamos a ver la cantidad de los turcos que están en Europa. Si los europeos sean una decisión, y dicen que si mandas refugiados a Europa, nosotros también vamos a mandar, que según lo que conozco hay más de 6 millones solo turcos en Alemania, lo mandan a Turquía, ¿qué va a hacer? Entonces, de esta manera vemos que es muy radical también ese Erdogan, aunque apareció que el otro día hizo hace poco tiempo que inauguró un terreno para construir una iglesia desde hace años, que no aceptaron nunca, y están cerrando las iglesias, están convirtiendo las iglesias a mezquitas o a museos. Ahora muestra a Europa que él está haciendo algo bueno, inaugurar una iglesia, del otro lado está robando terrenos y iglesias. El día de hoy que quiere la libertad y la democracia del pueblo sirio, ¿qué tienes que ver? Primero que ponga la democracia y la libertad a su país, y después que mete en otros países. Está haciendo un gran problema en el medio en los países del Oriente Medio, en Siria, Irak, etcétera. Entonces la situación, como nosotros sabemos que amamos al prójimo, a nuestros enemigos, etcétera, no queremos tener armas para matar a alguien, pero tenemos que defendernos también, y por eso tenemos gente que están defendiendo a las iglesias, a los lugares cristianos, pero la mayoría están saliendo. La facilidad de salir de ahí es muy difícil para los cristianos, especialmente. No están facilitando a los rebeldes que entran a Europa más que los cristianos, más que los inocentes, que están perdiendo todo lo que están perdiendo. Están diciendo que quieren ayudar a los que viven ahí, pero nadie hace nada.
Luego quiero entrar en concreto a hablar de los cristianos, que para eso, entre otras cosas, te he invitado. Una primera valoración muy breve. Algunas veces hablamos tú y yo de la narrativa, de esa narrativa de Occidente que se ha impuesto, que no se acerca ni por aproximación a veces a la realidad, de esa injerencia de Occidente, de esa remodelación de las fronteras, de esa nueva edición del Tratado Sykes-Picot 2.0. ¿Qué se puede hacer ante esa narrativa, si es que existe, occidental, que se ha impuesto?
Pues yo creo que sí, casi todos son sobre las narrativas. Y yo creo que la narrativa que dio el señor Nicolaus, sí, si pronunció bien, sí, es una narrativa muy importante que no existe, que no se ve en los medios de comunicación occidentales, que es el papel de Turquía en los conflictos que vemos en Medio Oriente. Es que ellos oficialmente han ocupado territorios de Irak y de Siria, pero esto no se menciona para nada, ¿no? Y por eso yo creo que es una narrativa, otra narrativa, leemos en los medios de comunicación, que está bastante diferente de lo que pasa realmente en la región. Es interesante, este papel de Turquía también existe como una influencia de un tipo de nacionalismo muy radical que también está pasando en Irán, y el debate pasa estos días también porque hay alguna gente en la parte de oeste de Irán que son turcos, que tienen un tipo de simpatía con el ejército turco y sus operaciones contra los kurdos y tal. Terrorismo, ¿no?
Sí.
Sí, y este debate ahora de momento existe en Irán, porque hay algunos miembros del parlamento que es un poco raro, pero están defendiendo de la posición de presidente de Turquía en estas cosas que está pasando ahora. Pero bueno, la narrativa en que yo quiero hablar es sobre otra cosa que está relacionado con Irán, pero no estoy seguro si ahora es el mejor momento para hablar sobre este asunto. Yo quiero hablar sobre el bloqueo.
Pues lo tenía en la agenda y te voy a preguntar específicamente, vale, sobre ese bloqueo, porque me parece muy, muy, muy interesante y desconocido aquí en Occidente. Se acaba de incorporar a la tertulia Randas Fura, que ya la habéis presentado antes, diplomática, responsable de asuntos culturales en la Embajada de Palestina en España. Bienvenida.
Gracias.
Ahlan wasahlan.
Ahlan wasahlan. Con un poco de...
Bueno, grito, el tráfico,
aquí estamos. El tráfico, lo constipado con el clima.
El clima. Estábamos hablando, una primera valoración, si crees que existe, uno, tu punto de vista acerca de esa narrativa de Occidente que se ha impuesto con respecto a Oriente Próximo y que no pide opinión sobre las gentes de Oriente Próximo y no crean su propia narrativa.
Sí, en efecto. Siempre Occidente ha actuado de forma unilateral. No han habido consensos propios para el tema de, por ejemplo, en el caso palestino-israelí, que ya se sabe que el tema de Israel siempre es apoyado por Estados Unidos, y así en Medio Oriente se da de la misma forma. Estados Unidos siempre actuando como imperio de forma unilateral, dando sus mandatos también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, esa narrativa que tú mencionas y de la cual hemos acordado, o sea, que hemos coincidido todos, ha sido en efecto lo que se ha venido dando y que no ha variado. Ahora, no sé, en el tema, por ejemplo, de Palestina, como es una ocupación, a diferencia de lo que se sufre en los, países del Medio Oriente, es una cosa un poco más peculiar, más fuerte, porque es una narrativa diferente, porque se está estropeando derechos humanos que de por sí se valoran en los demás países. Entonces, es un poco más cruda la situación.
Sobre eso concretamente quería que vinieras a hablar y luego serás preguntada al respecto. Nicolaos, quería que vinieras aquí, eres vicario patriarcal, eres una voz autorizada como para hablar de esta cuestión. Quería que dedicáramos 10 minutos y si hay lugar, pues hablasen el resto de invitados acerca de la situación de los cristianos. Los cristianos están sufriendo un genocidio. Habiendo tenido una entrevista con su santidad, el patriarca sirio-ortodoxo que reside en el Líbano ahora, nos hablaba sin ningún tipo de tapujos de un plan preconcebido de expulsar a los cristianos de Medio Oriente. Creo que es una cuestión vital, trágica, muy importante. En Occidente no se aborda y, teniéndote a ti, creo que es un pecado que no hablemos de esto. ¿Cuál es la situación de los cristianos? ¿Y si crees que ha habido ese plan de expulsión de los cristianos de Oriente Medio?
Bueno, ante todo, tenemos que saber que la cuna del cristianismo es Gran Siria. Eso, y el nombre de los cristianos ha salido de Siria. Y como decimos, hasta el nombre católico salió de Siria. Entonces, ¿por qué nadie quiere hablar de este tema? Es algo dolorido por todo lo que está pasando. Los cristianos siempre tenían la convivencia desde hace 1400 años con los musulmanes, con otras religiones, que la mayoría de los europeos que no lo conozcan. En Siria tenemos un mosaico de religiones, vivían o convivían en paz. ¿Por qué en los últimos años empezó esto? ¿Por qué salió ese diablo de su lugar? ¿Por qué salió el odio? Todo esto ya sabemos que hay alguien que está moviendo o removiendo las cosas para hacer este problema. En los años del 80, los cristianos, cuando salían de Siria, ya sabemos, por cosas económicas y todo, para vivir, para que pueden conseguir lo que tenían, pero no olvidamos que había un bloqueo general contra Siria. Al día de hoy tenemos lo mismo bloqueo contra Siria. ¿Qué tienen la gente o el pueblo de pecado, que no tienen remedios, medicinas, no tienen, los niños no tienen leche, y etcétera de cosas? ¿Dónde han ido las fábricas de Siria, el que estaban fabricando todo, y Siria vivía sin necesita algo o de alguien? Entonces ya sabemos que miles y miles de fábricas han robado el Daesh para venderlo en Turquía, sabiendo que el día de hoy, según las noticias, que Estados Unidos está robando el petróleo de Siria, y todo esto era para los sirios. Entonces, como un cristiano que quiere vivir digno, en paz, ¿cómo va a vivir? Entonces, tiene que dejar todo y salir para buscar una vida digna en cualquier en cualquier lugar en el mundo. Pero vemos en la mayoría de los países que están llegando los cristianos, no tienen el derecho de todo. Además, el que tiene, el que es mayor de edad, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede trabajar? En el momento que tenía en Siria su trabajo y todo, y vivía con su familia, el día de hoy no quiere vivir como mendigo, y lo sabemos muy bien. Pero el tema de los cristianos en el Oriente Medio, cuando dicen su voz, nadie lo escucha. Nadie lo escucha. Bueno, como países como Francia, que dice soy la protectora de los católicos en todo el mundo, vemos que no está apoyando el Daesh y no está haciendo nada con los cristianos, y se quejan porque Rusia está ayudando a los cristianos, se quejan porque otros países están ayudando a los cristianos. Entonces, los cristianos no vamos a decir que somos mejores que todos, no, somos compatriota con todo el pueblo sirio, y hasta el día de hoy, en los lugares que existe el gobierno o el ejército sirio, ya vemos que existe la paz entre todo el pueblo, sabiendo que un cristiano puede vivir normalmente con su vecino, o sea, musulmán o en otra religión. Entonces, ¿por qué empiezan a decir que es una guerra? A veces dicen con los cristianos y musulmanes. Eso no es cierto. Ya sabiendo que hay una enfermedad, se llama Daesh, cáncer, que tienen que sacar, que quitarle del cuerpo de la humanidad. Pero sabiendo que hay países, y ahora salió claramente con las noticias y todo, que Turquía está dando, alimentando a ese Daesh, está ayudando. Con tanta tecnología que existe en el mundo, no podían encontrar a Daesh, y encuentran otras cosas. Esto están tomando el pelo a la gente. Eso no existe en el mundo, porque para dejar el ser humano se olvida de lo que está pasando, entonces muestran la sangre. Entonces, como seres humanos, cuando vemos la sangre, ya tenemos más sentimientos para removernos. Pero vamos a ver la civilización que teníamos, civilización de Siria, de Gran Siria, más de 8.000 años, que han robado y está al día de hoy en los museos de todo el mundo, de los museos europeos y Estados Unidos. Entonces, esa civilización quiere iluminar a ese pueblo. Tenemos como sirianos, arameos, asirios, tenemos esta civilización que antes del cristianismo, y continuamos hasta el día de hoy. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Y por qué están quieren eliminarnos totalmente, para que el mundo se olvida nuestros antepasados? Sabiendo que la guerra nadie sale triunfado, sabiendo que la guerra vamos a perder todos. Y como hemos hablado muchas veces antes, que no hay casa en Siria que no llora, no hay casa en Siria que no ha visto el negro, que no ha visto la muerte, sabiendo que la sangre de los inocentes están en todas las calles, todas las casas, en los colegios. Por ejemplo, voy a decir de la mezcla de la matanza, no de los cristianos, sino en general. Un terrorista pone un coche enfrente de un colegio de niños, en Homs, y baja con remote, se pone la bomba. Muere lo que muere, y después los demás quieren escaparse del otro lado. Entonces tiene un cinturón de bomba también, y entra del otro lado él mismo y mata en ese día más de 150 niños. ¿Qué tiene que ver un niño con esa guerra? ¿Qué tiene que ver una persona que está sentado en su casa en esta guerra? ¿Qué tiene que ver un cristiano o un musulmán que están hablando, tomando un tecito en la cafetería y mueren? Entonces, vamos a ver, me parece la guerra no es guerra de petróleo ni guerra de intereses para tener, sino guerra para tapar, para eliminar civilizaciones antiguas.
Y en un minuto, para copar esos 10 que te había prometido, ¿cómo es posible que Occidente, se explicará a la gente cómo es posible que Occidente haya apoyado, haya sufragado, haya equipado y pagado a grupos terroristas que gritaban, y tú lo sabes muy bien, a la UIS a la tumba, cristianos a Beirut, que han hecho, están haciendo un genocidio realmente con los cristianos? ¿Cómo es posible que Occidente apoye eso? ¿Qué gana?
Me parece que es intereses. Eso, como te he dicho, que en cosas políticas no meto, pero siempre Dios nos dio a pensar, y cuando pensamos tenemos que buscar la realidad, y la realidad no es lo que dicen los medios de comunicaciones europeos. No pueden tomar el pelo a la gente, como ha pasado en Gotha, cuando empezaron a decir que están tirando armas químicas y con gas al sarín que es conocido, uno tiene que buscar bien. Yo no entró en mi cabeza hasta que busqué qué efecto hace. Entonces, con una manguera de agua sin masca, no pueden decir que están limpiando ese gas. Entonces, es interés, me parece, interés de vender armas, interés de tener negocio. Como ha dicho claramente el presidente de Siria hace poco, que el presidente más claro de la historia de Estados Unidos fue Trump, que dijo que yo soy un comerciante y quiero el petróleo de Siria, así claramente. Bueno. Entonces, esto no estoy diciendo yo, sino lo que hemos leído, lo que está pasando en el mundo. Por eso, los intereses internacionales, especialmente vender armas o para terminar esa arma antigua que ahora el día de hoy no se usan en el mundo tecnológico, entonces quieren terminar lo que quedó chatarra, como sí, dice, sí. Y empiezan a fabricar otras armas nuevas. Así me parece.
Perfectamente.
¿Puedo añadir algo?
Sí, por supuesto, aquí hay libertad completa.
Vale, es que me parece que el Medio Oriente, la región, es muy importante, es la más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene tres caracteres. Primero, tiene mucha energía, recurso de energía del mundo. Segundo, que es un puente entre Asia y Europa, ¿no? Y tercero, Israel está ahí. Entonces, para los poderes mundiales, mejor que siempre hay conflictos y hay cosas, ¿sabes?, tensiones. Sí. Y así, pues, Israel está seguro. Ellos pueden intervenir para tener más dinero, más recursos de petróleo y tal. Y pueden controlar esta puerta grande hacia Europa. Entonces yo creo que es casi obvio por qué ellos están ahí. Imagínate, hay casi 35,000 soldados americanos en Medio Oriente. Es increíble por qué ellos están ahí. Pero están ahí, ¿no? Y hay alrededor de Irán, por ejemplo, en Afganistán y Irak son ocupados por Estados Unidos. Sí. Y luego en todos los países del Golfo Pérsico, sí,
y al norte.
Alrededor de todo hay bases militares de Estados Unidos. Ellos están ahí para algo, ¿no? Que yo creo que es esto, es el proteger a Israel, que es un objetivo muy importante, yo creo que es obvio. Y luego que hay beneficios económicos muy importantes ahí.
Sí. Quisiera que, ya que tienes la palabra, pues nos hablases de ese bloqueo que venía. Yo quería hoy que se hablasen de cuestiones que no se hablan generalmente en los medios de comunicación. Hay un bloqueo, Irán tiene un bloqueo, Siria también tiene un bloqueo económico y diplomático, Gaza también tiene un bloqueo, pero el bloqueo de Irán me interesaba más, tanto en cuanto los tres son sangrantes y criminales, pero el de Irán es que es desconocido además. Uh-huh. Y quisiera que esos 10 minutillos para hablar de esta cuestión.
Vale. Yo creo que, bueno, esos días escuchamos y leemos muchas noticias sobre Irán y Estados Unidos en los medios de comunicación. Pues Irán es un demonio que no quiere cumplir sus compromisos, que Estados Unidos cada día tiene una más de sanciones. Pero para comprender qué significa estas noticias, yo creo que necesitamos un contexto histórico. Entonces, para unos minutos voy a dar un contexto histórico porque me parece muy importante. Pues el relato empieza en 2015, cuando el gobierno reformista o moderado, digamos, de Rouhani en Irán empezó otra ronda de negociaciones con los países occidentales, ¿no? Es un eje de 5+1. Tres países de Europa, Francia, Alemania y Reino Unido, junto con Estados Unidos, Rusia, China y la representante de la Unión Europea. Entonces, eran unas negociaciones muy densas que duró, yo creo que 3 años. Uh-huh. Y por fin, en el año de 2015, llegaron a este acuerdo nuclear que hoy escuchamos en las noticias. Entonces, este acuerdo está firmado por 7 lados, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasó, bueno, ¿qué es el concepto? ¿Sobre qué es este acuerdo? Irán va a garantizar reducir sus actividades nucleares para que todo el mundo sepa que él no busca ningún tipo de armamentos nucleares, ¿vale? Y por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea van a quitar las sanciones que habían ahí unos años, ¿no? ¿Qué pasó? Después de 2 años, hasta que el señor Trump entró a la Casa Blanca, Irán cumplió totalmente todos los pasos que habían mencionado en el acuerdo. Y esto no digo yo. Hay 15 informes oficiales por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que era el observador, la institución observadora de cumplir los pasos de este acuerdo. Pero por otra parte, ¿qué pasó? Estados Unidos anunció que, bueno, Trump anunció que no le gusta este acuerdo, que le parece mal, un acuerdo muy malo, y Barack Obama ha equivocado, entonces va a salir del acuerdo con una orden presidencial, ¿no? Y otra orden por parte de él para volver todo el bloqueo, todas las sanciones y más cosas. Uh-huh. ¿Y qué hicieron los países europeos como otros lados de este acuerdo? Ellos, bueno, hablaron mucho, pero la verdad es que hicieron casi nada. Y eso tiene un lógico. Hay empresas, hay muchísimas empresas de Europa, uh-huh, que entraron en 2 años que este acuerdo estaba en hecho. Entraban al mercado de Irán, que es un mercado muy fresco, 80 millones de personas, que muy atractivo. Pero después de la orden de Trump y volver las sanciones, ellos también salieron. Porque para Europa hay una decisión muy grave, muy, muy duro. ¿El mercado de Irán o el mercado mundial? Que Estados Unidos tiene mucha influencia en el mercado mundial, ¿no? Entonces, pues imagínate, una empresa, tú quieres sobrevivir, no quieres cometer suicidio, ¿no? Entonces, pues la opción lógica sería quitar el mercado de Irán y continuar con Estados Unidos. Entonces, por eso los países europeos hicieron nada, porque no podrían hacer algo. ¿Qué hizo Irán? Irán tenía paciencia para 1 año, desde 8 de mayo de 2018, uh-huh, cuando Trump salió del acuerdo, hasta 8 de mayo de 2019, Irán estaba fiel del acuerdo, cumpliendo todos los compromisos según los informes de Agencia de Internacional de la Energía Atómica. Pero luego, después de 1 año, anunció que, bueno, pues esto no sirve para mí tampoco, ¿no? Si, uh-huh, si nadie va a cumplir sus compromisos, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Entonces voy a reducir mi compromiso paso a paso. Y este proceso de reducción está mencionado en el texto del acuerdo, ¿no? Hay artículos en que se ha dicho cómo un lado puede salir del acuerdo. Y pues hasta hoy Irán ha reducido 4 pasos. Y esto ha pasado bajo de observación de agentes de la agencia, ¿no? Ellos todavía siguen ahí en Irán observando cada paso. Pues esto es la situación. Bueno, una metáfora para entender mejor. Imagínate, tú tienes un contrato para alquilar un piso con el dueño, ¿no? Uh-huh. Entonces pagas el depósito, una renta antes de moverse. Y al punto de mover, el dueño anuncia que pues no quiero este contrato, no me parece mal, no quiero esto y vamos a quitar y no voy a devolver tu dinero. Uh-huh. Y también voy a parar cada dueño que quiere contratar contigo.
Sí.
Y dice, tú no tienes el derecho de contratar a nadie. Pues no me parece lógico esto, ¿no? Entonces, esto es la situación en que hoy estamos, en que Irán, como un lado importante de este acuerdo, ya está solo, ¿no? Que nadie cumple su compromiso y todo el mundo dicen a Irán que tú tienes que cumplir compromisos. Eso es el contexto, ¿no? Hay que entender las noticias dentro de este contexto. Pero, ¿qué es el bloqueo? Cuando hablamos sobre el bloqueo, ¿sobre qué hablamos? Pues tiene diferentes aspectos, sobre todo económico. Por ejemplo, nosotros no podemos comprar aviones. Eso parece pues algo, bueno, aviones, pero imagínate, hay décadas que Irán no tiene derecho de comprar nuevos aviones ni partes de avión para renovar o fijar, ¿no? Entonces, cada día que un avión en Irán tiene un viaje seguro, para mí es un milagro, ¿no? Por otro nivel, aviones iraníes no pueden comprar gasolina para el avión. Imagínate cuando un avión se va desde Teherán a París, por ejemplo, necesita gasolina para poder volver. Claro. Ningún país occidental vende gasolina a un avión, una compañía iraní. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba en un vuelo, el avión se va a un país pequeño, una ciudad, Eslovenia, por ejemplo, sí, ¿no? Y pide gasolina. A lo mejor lo dan. Si no, se va a otra ciudad, otro aeropuerto que no es tan conocido, ¿no? Buscando gasolina para poder volver a Teherán. Y eso pasa cada día, ¿no? Por otro nivel, Estados Unidos está, bueno, dando presiones muy fuertes para cerrar todas las oficinas de estas compañías iraníes en Europa. Por ejemplo, hace 2 años, el embajador de Estados Unidos personalmente lo hizo contra... hay una compañía de aviones, se llama Mahan Air. Entonces, después de la presión, Alemania cerró la oficina iraní. Y esto pasó hace 2 semanas en Italia también. Ojalá que esto no pase en España, porque la oficina tiene también un despacho en Barcelona. Y todavía yo creo que hay esta línea de vuelo, pero no sabemos hasta cuándo esto puede estar ahí. Bueno, es casi imposible. Bueno, es imposible traspasar dinero.
Sí, la cuestión de los bancos.
Sí, y esto pasa por bloqueo del Banco Central de Irán y también todos los bancos iraníes. Y cada banco fuera de Irán, de Europa, de China, de Japón, cualquier país que quiere hacer esta trans, traspaso de dinero, pues va a sancionar por Estados Unidos, ¿no? Hay castigos. Entonces los bancos pues no quieren hacer esto. Por eso, imagínate, un estudiante que vive en España, por ejemplo,
sí,
y no tiene permiso de trabajo porque tiene estancia, no tiene residencia, y necesita dinero por su familia que vive en Irán, pues no tiene conseguir el dinero. Y no sé, me parece como un ciudadano mundial, cada persona tiene ese derecho de traspasar, sí, dinero, pero esto no pasa. O otro ejemplo que es muy importante es la cuestión de medicinas. Hay enfermedades especiales, hay mucha gente que sufre por cáncer, por MS, por otras enfermedades, y no se puede encontrar las medicinas, hay que comprarlo desde fuera, y pues es casi imposible porque no se puede pagar, ¿no? Entonces, cuando el señor Zarif, como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dice que el bloqueo es un tipo de terrorismo económico, significa esto, ¿no? Que realmente gente normal, los iraníes que viven ahí dentro del país, están sufriendo mucho. Hay aspectos ridículos del bloqueo. Por ejemplo, Estados Unidos ha sancionado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que él no puede aparecer en los medios de comunicación de Estados Unidos porque habla bien, ¿no? O ellos han puesto una fuerza oficial armada de Irán, que es Guardias de Revolución, sí, Islámica, en la lista de su lista de los grupos terrorísticos, sí, como Daesh. Sí. Es increíble, ¿no? Como, no sé, como el ejército España, sí, España, pues, sí, como un grupo terrorístico. Y por fin, yo creo, sí, muy breve,
sí,
de una cosa como, pues, imagínate que eres un estudiante, uh-huh, y quieres renovar o comprar un producto de Microsoft, ¿no? Uh-huh. No puedes, porque es un, sí, tipo de exportación, y no, que es imposible. O usar cursos de internet, pues no puedes, ¿no? El nombre de Irán se ha quitado de la lista. Y yo creo que esto también, este sufrimiento pasa también para otros países como Siria, como Palestina. Pero, bueno, intenté más o menos, sí, 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 dar una imagen de lo que pasa como un resultado de bloqueo.
Pues muchas gracias por introducirnos en esta cuestión que apenas aparece en los medios de comunicación. Randa, en esos 10 minutos, 10, 11 minutos, sé que es muy difícil hablar de la situación del pueblo palestino.
Sí.
De hecho, tenemos un espacio tú y yo en esta cadena hablando de cuestiones muy concretas semana a semana. Pero intenta ceñirte a esos 10, 11 minutos y contar. Yo quisiera que, además de lo general, que contases algo concreto que no cuenten los medios de comunicación.
Bueno, lo de los cristianos me interesó mucho, que lo mencionó el padre Nicolás. Nicolás, me interesó mucho, quisiera,
sí,
solo acotar algo.
Sí, por
rapidísimo.
Supuesto.
O bueno, agregar, diría. Mi voz está fatal este.
Bueno.
Pero a mí me causa impresión que aquí en Europa, por ejemplo, les gusta llamar los cristianos orientales. Digamos, quitando a un lado el tema de cristianos árabes. No sé si esto ya se dijo antes, pero
no.
Molesta por el tema de que en Palestina, claro, por ejemplo, y en toda la región del Medio Oriente, sí somos cristianos árabes. El tema este quizá del mundo árabe, que crea la islamofobia también, y todo lo que está creando el imperio, el occidente, ¿no? Entonces, sí son cristianos árabes. Lo que pasa es que hay tres periodos. Está cuando se inicia el cristianismo justamente en Palestina, en, claro, Siria, que es la cuna de donde salen todos. Claro, sí, eso pues es famoso, las primeras comunidades cristianas en, sí, Siria. Y bueno, lo que tenemos, Belén, Jerusalén, en Palestina. y luego se va, digamos, expandiendo lo que es el cristianismo, y tenemos el segundo periodo, que es cuando entra el Islam. Entonces es el cristiano el que, digamos, se acopla o converge con todos los musulmanes, pero son cristianos árabes.
Claro.
Y eso es lo que, bueno, solo quería agregar. Y también el hecho de que me encanta cuando se toca el tema cristianismo y musulmán, porque en el tema palestino propiamente, Israel no distinguió a la hora de expulsar a los palestinos. Expulsó por igual musulmanes, sí, y cristianos, obviamente. Y muchos de los cristianos de las regiones que ahora ocupa territorio israelí están refugiados tanto en Gaza, que la mayor población de Gaza es refugiada, sí, y los demás se fueron a Siria, a Irak y a Jordania, sí, y a Líbano. Por cierto, la mayor, digamos, la composición de las poblaciones cristianas en las iglesias de Jordania y de Líbano son mayoritariamente palestinas, claro, porque son los refugiados, claro, que se fueron a esas zonas. Y luego Cisjordania, es que hay un, es como un, a ver, el homenaje, o sea, es decir, hay un movimiento de poblaciones que se dio en Cisjordania, porque los originales de cada pueblo que ahora está, pues, asentado Israel, se fueron moviendo a Ramallah, a Belén. Por ejemplo, Belén tiene mucho de los cristianos que eran de otros poblados, uh-huh, de donde está el territorio israelí. Entonces es muy complejo, es muy complejo el tema de los cristianos, y es de los que menos se habla. Y además, en las noticias, lo que molesta es el tema de que se quiere hacer ver, ya sabemos, el Goliat de la imagen publicitaria israelí, que es un Goliat, porque, uh-huh, contrarrestar esa imagen publicitaria es muy difícil, pero lo que hace ver es que es un tema religioso, es un conflicto religioso, cuando no lo es un conflicto político. Y lo que tenemos ahí es que la cizaña que meten entre musulmanes y cristianas es mucho mayor cada vez en Cisjordania. Y lo del Daesh, que me gustó ese término, la terminología, que es un cáncer,
sí,
es un cáncer que hay que erradicar en el Medio Oriente, porque justamente está trayendo más conflicto fractura, ¿no?, a lo que es lo que el mundo ve entre musulmán y cristiano. Y el tema religioso de, digamos, Palestina e Israel, que ya sabemos que no lo es, pero un conflicto religioso entre judíos y musulmanes, que tampoco lo es, que es un conflicto político y todo es...
Israel no discrimina a nadie, trata a todos igual de mal.
Correcto, sí, en bien, definitiva, en definitiva. Cuando incluso podemos ver cada Semana Santa, festividades cristianas, cada Semana Santa es a un limitado número de cristianos que les deja salir de Cisjordania. Y a los de Gaza, que quieren ir a Belén, por ejemplo, que pueden decir, vamos a territorio palestino, ni siquiera al israelí, para celebrar la Navidad, ni siquiera se les permite. Un reducido número. Entonces, estamos cada vez... Y luego, cuando el mundo habla de Jerusalén y tantas motivaciones, ¿no?, de Jerusalén, pero cuando uno piensa cuántos son los cristianos locales hoy por hoy en Jerusalén, 10.000. Yo creo que la ciudad de Albacete tiene mucho más cristianos que Jerusalén. Entonces es muy complejo. Pero sí, lo quería acotar porque, perfecto, la ocupación israelí es prácticamente... la ocupación es la esencia del Estado de Israel. Por eso a mí no me gusta la terminología conflicto, porque en realidad no hay un conflicto. Es una ocupación que inició, que el palestino trata en su debilidad de contrarrestar, pero entonces cuando contrarresta le dicen... pues que somos terroristas, que hay una guerra, pero que no lo hay. Tratamos de contrarrestar una ocupación.
El lenguaje, siempre digo desde aquí, que crea la realidad y no al revés, no la realidad crea el lenguaje.
Correcto.
Y correcto, la entidad sionista Israel ha creado una narrativa, ha creado un lenguaje que justifique su propio quehacer.
Correcto, es correcto. Y entonces esa narrativa es que nadie ve la esencia pura, que es una ocupación, que es un crimen de guerra. Y hay una frase, este tipo de frases me gustan. Hay otra que también acabo de leer y que la traje, la he anotado, que decía: si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor, le decía Tutu, Domun Tutu.
Sí.
Y bueno, a ver, el problema de los cristianos, que también es muy fuerte en el tema palestino, está, y esto tal vez me gustaría mencionarlo, hay un documento que se llama Kairos, que lo han compuesto diferentes... los jefes de las diferentes iglesias que están ahora en Jerusalén. Yo con eso quisiera ya terminar de hablar del tema cristiano para hablar de Palestina, pero Kairos es muy importante, muy, muy importante, porque es un documento no solamente religioso, sino que habla del futuro del cristiano en Medio Oriente, incluyendo Siria e Irak y el Líbano. Y bueno, la verdad que...
entra en materia ya con la cuestión de Palestina.
De Palestina, bueno, el tema de la ocupación, que decía que es la pura esencia, que hay palestinos viviendo en Israel, y ahí yo cuando hablo de palestinos, claro, mezclo musulmanes y cristianos, que son tratados como ciudadanos de segunda clase, incluso de tercera clase. Eso no se veía desde la época de las colonias en Sudáfrica. Incluso hay una persona que erróneamente, y lo digo porque aquí en España yo sé que es una... A ver, es un país que viene de un catolicismo muy fuerte, entonces la esencia cristiana está muy metida en las personas, aunque no se practique. Sí. Y hay un error, porque me dice una persona, pero es que los cristianos son muy respetados en Israel. Cuando hablo de la zona israelí, no de Cisjordania, de territorio palestino, son muy respetados. Claro, Israel yo sé que se porta de forma discriminatoria con el musulmán, entonces vuelvo a puntualizar este tema y no son tratados como ciudadanos de segunda clase como lo es el musulmán. Entonces, todo es lo mismo. El muro, por ejemplo, el muro es otro. A ver, hay 4 violaciones que ejerce Israel cotidianamente: el tema del muro, el tema de los refugiados, que hoy por hoy no les ha dado salida, 72 años sin salida. El tema del muro, que como decíamos, esto la gente no lo ve, pero es una violación a los derechos humanos, e incluso construyen el muro dentro de territorio palestino, ni siquiera en sus líneas, ¿no?, fronterizas. Vamos, el tema del muro, el tema de los ciudadanos que mencionaba, el tema de la movilización, porque ahora con los asentamientos israelíes se ha convertido como un sistema de archipiélago, le digo yo, o sea, como islas, como territorios aislados. Entonces las familias cada vez tienen discontinuidad para movilizarse entre pedazo de terreno y pedazo de terreno, y eso lo que crea, bueno, es prácticamente el fruto de lo que desea Israel, que no haya un territorio continuo, y al no haberlo, pues no puede formarse un Estado palestino. Entonces esa discontinuidad entre familias, enfermos que no pueden llegar a los hospitales, lo que decía, familias divididas, niños que no pueden acceder a la escuela con facilidad, todo ese tipo de problemas son violaciones del día a día de Israel, y que cada vez va adquiriendo, o digámoslo así, robando más y más terreno. Entonces son violaciones, el muro, los refugiados, el tema de los asentamientos y el tema de la movilización. Por eso siempre digo, son 4 o 3 que son muy, muy puntuales, y el máxime es el tema de Jerusalén, que justo acaba de suceder el año pasado, y bueno, este año lo del acuerdo del siglo, que ya habíamos hablado, pero el tema de Jerusalén, de convertirlo en un Estado judío, y de que Trump, el señor Trump, lo declare como capital de Israel, en primer lugar es una violación, pero el tema de la judaización de Jerusalén, ahí estamos afectando por igual a todas las religiones, incluso al propio judío. Porque es imposible que practique la religión, a ver, de una forma que una ciudad sea declarada de parte de, a ver, de que una religión sea declarada para una ciudad. Es un poco complejo esto, ¿no? Teniendo las demás religiones con su sede ahí, ¿no? Como lo es el cristianismo en el Santo Sepulcro y también Al-Aqsa o el Domo de la Roca para los musulmanes. Entonces, bien complejo esto de la judaización, el tema de del declararlo unilateralmente capital. Son temas que van para mucho. De Israel. A ver, bueno, acaba de suceder algo que tal vez lo puedo mencionar. No voy a dar nombres porque a cada día hay muchísimo más, pero acaban de salir de la cárcel 2 chicos de los que estábamos pues ahí pidiendo su liberación, porque estaban en huelga de hambre dentro de la cárcel israelí. Pero cuando ponemos análisis de la situación, llevamos ya 500, podríamos decir 500 niños en cárceles israelíes. A ver, podríamos hablar de los palestinos en cárceles israelíes, que por cierto, bajo la ley israelí, tú sabías que no entran bajo un proceso o bajo un juicio ya predeterminado. Es decir, se le lleva a la cárcel, no se le dice el por qué, y es bajo detención administrativa. Se le tiene en la cárcel, no se le da el juicio del por qué o el fundamento del por qué, no se le lleva a juicio, que es un derecho humano, es un derecho de toda persona humana, lo ha dicho la Carta de las Naciones Unidas, lo dice la Corte Penal Internacional en La Haya, es un derecho humano, no se le permite, se le deja en detención administrativa y se le va renovando cada 6 meses. Por lo tanto, esa persona puede llegar a lograr años sin saber el por qué se le procesó y se le enjuició dentro de cárcel israelí. Eso hablo para una persona palestina, pero estamos hablando de niños dentro de cárceles. Eso es muchísimo más grave. Y ahí ¿no? ¿Dónde están las instituciones internacionales? Hablo de instituciones porque está la UNICEF, la UNRWA, etcétera, que yo sé que están muy al tanto, pero ¿y la comunidad internacional? ¿La comunidad internacional dónde está?
Sí.
Muy complejo.
Totalmente de acuerdo. Hay muchísimas cuestiones. Hablar de Israel como entidad sionista, como la Palestina ocupada, como se llama en Siria, yo creo que es el perejil de todas las salsas. Nos quedan pocos minutos y yo creo que, desde mi parecer, no sé si coincidís, y os lo quiero preguntar a los tres, si independientemente de los problemas que tiene la zona, intrínsecos, propios, como todos los países, la existencia de Israel y la injerencia de Occidente son dos temas capitales para entender los problemas que están pasando allí, en Oriente Medio.
Bueno, políticamente me parece que sí, es una guerra entre, bueno, como decimos, si hablamos de Siria, Siria contra el Estado israelí, pero no contra la religión judaísta. Claro. Eso lo ya sabemos, y porque los judíos en Siria vivían lo mejor y tenemos muchos contactos con los sirios judíos, somos amigos y todo eso, no se puede decir, pero cuando hablamos de política es otra cosa. También cuando hablamos de los musulmanes, tenemos muchos amigos musulmanes, pero no podemos decir que nuestros amigos son terroristas, no son de Daesh. Entonces, esto tenemos que saberlo bien, porque lamentablemente la mayoría de los europeos no dan cuenta de esto. Cuando decimos hay una guerra entre, por ejemplo, Siria y Israel, piensan que con sirios, con los judíos. No es así. O cuando decimos que, como ha dicho Randa, que somos de países árabes, aunque no somos árabes, para asegurarte que no somos árabes, nuestra sangre no es árabe, bueno, pero hablamos la árabe. Cuando decimos que tenemos nacionalidad árabe, significa somos musulmanes, no, somos antes que los árabes, son antes de que nacer el Islam. Lo que dicen los árabes, dicen desconocidos, jahiliye. Entonces, pero eran cristianos, que por eso tenemos que saber estas cosas. Sabemos vivir o convivir como con los demás, sabemos o tenemos que saberlo bien. La vida continúa buscando la paz. Primero, como he dicho en varias ocasiones, que la paz no existe en el Oriente Medio, pero existe la paz exterior, no existe, pero existe la paz interior, paz de nuestro Señor Jesucristo, que está en corazones de todos los cristianos, que están aceptando todo lo que está pasando sin tener problema, pero siempre uno tiene que buscar la vida digna. Lamentablemente en Europa lo vemos, que hay paz exterior, pero no existe la paz interior. Y esto tengo que decir también que mañana es el día de la patrona de Madrid, nuestra madre, Virgen María. Feliz día y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Apenas nos queda nada. Yo creo que coincidís casi con un sí o con un no, que gran parte de los problemas del Oriente Medio, si excluyésemos a Israel y la injerencia occidental, aquello se solucionaría en grandísima medida.
En parte.
Sí, es que yo creo que en este tiempo que tenemos no se puede añadir más cosas, ¿no? Pero solo que yo creo que el tema del terrorismo es la más importante en el Medio Oriente ahora, y sobre todo el terrorismo estatal de Israel.
Sí, definitivamente. Como la representación occidental está con Israel y por subsecuencia con el Daesh. Exacto. Y en definitiva, me gustó lo del padre, no hay que confundir con el judaísmo, porque ahí sí.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Nicolás Mati, muchísimas gracias, Sayed Jabad, y muchísimas gracias, Randa Asfura. Gracias a los tres.
Gracias.
Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Se han quedado en el tintero muchísimas cosas. Queríamos haber hablado de terrorismo, del Líbano, de otras muchísimas cuestiones, pero al menos hemos abordado tres cuestiones que no salen en los medios de comunicación de manera habitual: la situación de los cristianos, el bloqueo a Irán y la trágica situación de Palestina. Aquí les esperamos en 7 días. Hasta entonces.